por supuesto. Como siempre, Sonia Costantini, que nos acompaña los martes de salud aquí en el Diario del Mediodía. Pero hoy vino con una invitada, sí, que la va a presentar ella, por supuesto. ¿Cómo andas, Sonia?
Hola, Sonia. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Acá estamos en esta tardecita fresca hoy.
Sí, sí.
Al menos para mi gusto, demasiado fresco.
Y te agarra desprevenido, además.
Sí, como sí, muy violento. Muy violento. Pero bueno, y hoy sí vamos al martes saludable. Nos vamos a adelantar un poco la fecha, porque nosotros a veces o estamos atrasados o estamos adelantados.
Sí.
Los 31 de mayo, podemos decir que se conmemora el Día Mundial del Tabaco.
Sí.
La Federación Argentina de Cardiología se suma a las propuestas de todas las entidades internacionales. Así que hoy vamos a charlar con la doctora Cecilia Cortés, miembro también de la Federación Argentina de Cardiología y uno de los pocos médicos acá en la ciudad que hace cesación tabáquica. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de eso. Como introducción, comentar que más o menos se producen en Argentina 45.000 muertes por año por enfermedades relacionadas al tabaco. Uh-huh. Ni hablar de los costos, tanto directos como indirectos, que provoca el tabaquismo, no solo a nivel paciente, sino a nivel impacto financiero que tienen las estructuras familiares como consecuencia y, por supuesto, a nivel de salud. Pero hoy quería que charláramos, además de un poco de lo que es la cesación tabáquica, hablar del humo. Porque resulta que no hay un humo, Cecilia, ¿no?
No.
¿Cuántos humos hay?
En realidad, el humo ambiental del tabaco está formado por dos corrientes, digamos. La corriente central y la corriente lateral.
Ajá.
La corriente central es la que en cada pitada el fumador, digamos, aspira y elimina a través del filtro del papel del cigarrillo. Y la corriente lateral es la que causada, digamos, por la combustión del tabaco en la punta del cigarrillo cuando está en el cenicero o en la mano del
tabaco. O en la mano.
Okay. La corriente, esas serían los dos tipos de humo.
¿Cuál sería el de primera mano?
El de primera mano es la corriente central.
Bien, ¿sí? El que exhala el fumador.
El que exhala el fumador.
Bien.
Y ese humo tiene partículas, micropartículas que quedan como residuos, que son, por supuesto, muy tóxicas. Más de miles de partículas, entre ellas gases irritantes, carcinógenos, tóxicos, metales pesados. Y después todo esto se deposita, ¿no es cierto?, en la superficie, y eso es lo que llamamos humo de tercera mano.
Ajá.
Entonces tenemos estos tres tipos de humo. A su vez hay que tener en cuenta que el humo de la corriente central tiene partículas que van de 0,01 a una micra, mientras que el humo de la corriente lateral tiene partículas menores a una micra. Entonces lo hace mucho más tóxico,
más tóxico
y más accesible, digamos, a infiltrarse por debajo de las puertas, por diferentes lugares, y queda impregnado en toda la superficie, ya sea uno fume en el mobiliario de la casa, en las paredes, en los autos, alfombras, exactamente, en la ropa, absolutamente en todos lados.
Así sea que abras la ventana y digas, bueno, me asomo y,
por
y
más,
pito en la ventana,
claro, por más,
todo el humo para adentro.
Exacto, por más que uno ventile los ambientes, claro, o ponga filtros o desionizadores, que se usa mucho ahora, filtros de aire, ese humo es imposible, digamos, de sacarlo. Eso, esto es lo que promueve justamente los ambientes 100% libres de humo. Uh-huh. Y no sirve, como se usaba antes, en un ambiente, en un sector de fumadores y no fumadores, porque en realidad...
En un punto son tan chiquitas las partículas que eso sigue como en circulación.
Claro, uno en realidad cuando ve esos espacios y cuando se empezó a implementar la ley libre de humo y demás, decía, bueno, qué bien, puedo comer tranquilo sin que me estén fumando al lado. Que eso parecía que era una cuestión más como de respeto, porque sin ir más lejos, hace 15 años almorzábamos en cualquier restaurante y en la mesa de al lado estaban fumando, ¿no? Mientras nosotros comíamos el postre, qué sé yo, comía una cuestión que uno pensó que venía más por ese lado de poder respetar el libre de humo en ese sentido, pero en la realidad es que afecta tanto para el que fuma como
para
el que no
fuma,
como
para el no fumador que ingresa después, digamos. Inclusive cuando uno sube un taxi, por decirlo de alguna manera, uno siente
otro ejemplo,
el olor, ¿no es cierto? O a un colectivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es tan común, ¿no es cierto? Los que trabajan de noche, que para que mantenerse despiertos, fumen. En realidad eso también, o sea, queda impregnado, y uno cuando sube al vehículo está aspirando.
¿Qué pasa cuando, porque a veces existen estos grupos familiares, o cuando uno aconseja a los fumadores que, bueno, que fumen afuera? Que, bueno, es una medida. Ahora, la realidad es que toda la ropa de ese fumador, o las cortinas, las alfombras, lo que vos decías, los muebles, los sillones, sobre todo, se impregnan de esos productos tóxicos, ese humo de segunda y de tercera mano, sería tercera mano, también tiene riesgo. ¿De qué manera aumenta el riesgo en los lactantes, en los recién nacidos, en las mujeres embarazadas? Porque eso es como una información bastante novedosa e interesante para que la gente lo conozca.
Sí, bueno, eso es muy importante porque justamente, bueno, la embarazada es un paciente de riesgo muy particular, no solo para ella misma, sino para el gestante, ¿no es cierto?, que está en formación, ya que aumenta el riesgo de malformaciones, aumenta el riesgo de parto prematuro, de niños pequeños o de bajo peso. Niños de bajo peso al nacer. Después, una vez que nacen, lactantes que van a tener más riesgo de infecciones respiratorias altas y bajas, como otitis, rinitis, neumonías, bronquiolitis. Aumenta el riesgo de muerte súbita al recién nacido, pero lo aumenta 6 veces. O sea, es impactante.
Claro, ese es un dato bastante impactante, porque en general la embarazada se cuida muchas veces de no fumar, pero si hay miembros dentro de la familia
fumadores,
aumentan también el riesgo de ese bebé recién nacido.
Tener en cuenta que el niño tiene algunas cuestiones que lo hacen más susceptibles, que tiene una taquipnea fisiológica, que tiene más respiraciones por minuto. Y por otro lado, que por su estadio, digamos, evolutivo, tiene una oralidad muy manifiesta y lleva las manos a la boca, agarra los juguetes y los lleva a la boca. Por ahí anda en el piso, ¿no es cierto? Y cuando están en la etapa de...
cuando empiezan a gatear, que uno tiene que estar atrás, exacto, que no se coman cualquier cosa.
Y todo eso, imagínate que todas estas micropartículas están en el ambiente.
Bueno, esto entonces, como volviendo a lo de los restaurantes, ¿no? Antes veíamos fotos de nuestros padres, digamos, con un pucho en la mano y los bebés upas, ¿no? Una cuestión muy común.
Exactamente.
Por hoy, no sé, incluso se habla de hacer colecho o no. Bueno, sí, con padres fumadores, no. Está descartado, digamos.
Descartado. Totalmente descartado. Sí. Ahora, ¿y a los animalitos qué les pasa? Tenemos perros, gatos,
claro,
en la casa.
Los animales también son seres vivos y están expuestos a esto. Son tóxicos. Vos imagínate, estamos hablando de sustancias irritantes, carcinógenos. O sea que los animales también tienen su riesgo y aumenta el riesgo de cáncer de hocico, cáncer de boca. Eso está claramente demostrado.
Sí, pues las mascotas van por detrás, por lo general, del olor, ¿no? Cuando hay un olor fuerte que le llama la atención y demás, van como en búsqueda de eso.
No, y además se comen las colillas. Claro. Muchos animales se comen las colillas de cigarrillo. Y algo que también me había llamado la atención es que cuando hablan del humo de, que vos lo llamás lateral o de segunda mano, que es el que quema el pucho cuando uno lo deja, es lo que se considera una sustancia cancerígena tipo A. ¿Qué significa eso? Que no hay ningún nivel que sea saludable.
Seguro.
No hay
ningún nivel de seguridad.
Exactamente, no hay ningún nivel de seguridad. Ahora, cuando uno habla de las políticas públicas o lo que recién comentaba Angie, de lo que pasaba en los bares, porque cuando empieza todo esto de no fumar en espacios cerrados o en lugares públicos, me acuerdo en la experiencia personal la felicidad de poder salir de un bar y no tener que lavar la ropa o llevarla a la tintorería, porque uno quedaba realmente, era tener que ducharse para sacarse el olor del pelo, por ejemplo. Pensando en la última encuesta de factores de riesgo, que generalmente en los programas yo siempre hago referencia, ¿podemos decir que fue la política pública, por no decir la única, que anduvo o que van mejorando los parámetros?
Yo considero que sí, que fue un impacto importante en la población general. El tema de determinar los ambientes 100% libres de humo.
Libres de humo.
El hecho de tener que salir y fumar afuera, digamos, de un lugar, primero que genera el respeto hacia las personas que están adentro no fumadoras. Sí. Y segundo, que disminuye la cantidad también de fumadores, porque muchos lo piensan antes de salir a
fumar. Sobre todo en invierno.
Entonces quizás en vez de 10 te fumaste 5 porque tenés que salir. Entonces yo creo que sí, fue una de las políticas, digamos, una de las... De las implementaciones más fuertes de la ley.
Bueno, que de hecho se siguen implementando, qué sé yo, ya en Europa, bueno, en algunos otros países no se puede fumar en las playas, ahora en las calles, ¿no? Te va llevando todo.
Es como que sigan
en las plazas, eso que decíamos de las plazas, sobre todo cuando hay chicos, ya está prohibido fumar en algunos países.
Sí, eso es fantástico.
Y dentro de las... cuando llega el momento de la consulta, porque algo que nos pasa con bastante frecuencia es el paciente que uno le pregunta... ¿fumás, no fumás o cuánto fumás por día?
Fumo poquito.
Fumo poquito. Bueno, ¿cuánto es poquito? Digamos, volvemos a lo mismo. No hay un perfil de seguridad en eso. Entonces, es cero.
Exactamente.
Es cero, ¿no? Es cero. Ni uno, ni cuatro, ni cinco.
La realidad es que fumar menos de 5 cigarrillos por día, que uno podría considerar poquito, aumenta un 40% el riesgo de tener un infarto. O sea que estamos hablando de un impacto muy, muy importante sobre la salud.
Vamos a repetir esa cifra, repetila. Sí. ¿Cuánto aumenta 5 cigarrillos por día?
Claro, 5 cigarrillos por día, un 40% el riesgo de tener un infarto. O sea que...
No es poco. No. Es una cifra bastante importante.
Si uno suma otros factores de riesgo...
No, y que la realidad es que el fumador no fuma 5 puchitos. Claro. Normalmente fuma un poco más de 5 puchitos.
No sé si son tan conscientes de lo que se fuma. A veces uno trata de llevar a que lo puedan hacer como consciente al fenómeno.
Sí.
Pero bueno, el poquito en realidad es inmedible, inchequeable.
¿Qué pasa con el poquito? Porque digo, está el que fuma en la cajita, digamos, en el cilíndrico ya de kiosco, y está ahora muy de moda. Hace unos años empezó a implementar, armarse el cigarrillo, ¿no? Que supuestamente el paquetito viene con un tabaco, que es solo tabaco, no tiene todas estas sustancias que sí se le... Digo, no vamos a decirle que es más sano, porque yo lo digo como chiste. Pero digo, ¿hay una diferencia ahí? Digo,
y por ahí la diferencia es que, digamos, te lleva tiempo.
Sí,
claro. Un tiempo adicional, digamos.
Fumas menos.
Tienes que armarlo. Claro. Entonces te genera por ahí fumar menos. Pero la realidad es que en cuanto a tóxicos, por ahí, bueno... Puede que tenga, en vez de 7.000 sustancias tóxicas...
5.000.
No estamos hablando de algo seguro, claro, ni mejor, nada, ni bueno, no. O sea, lo otro es industrial y por ahí, bueno, si vos ponés a ver la cantidad de sustancias tóxicas que tiene el cigarrillo, son innumerables las cifras, hasta polonio 210, que es una sustancia radiactiva.
Radioactiva. Tiene hasta compuestos radioactivos.
Compuestos radioactivos, arsénico, tolueno, bueno, monóxido de carbono, que es lo que uno puede medir en la coximetría en la consulta. Bueno, nicotina, son innumerables, son 7.000 sustancias tóxicas. Entonces hoy todo lo que vos me decís, bueno, de armarlo, la misma combustión del tabaco te genera gases tóxicos que emanan de la combustión, más allá de la nicotina, bueno, y todo lo que tiene el tabaco.
¿Por qué tan poca política pública en relación a esto? Bueno, debe haber una cuestión de mercado, ¿no? De negocio con las tabacaleras.
En el 2013 firmó el convenio marco para el control de tabaco, que fue un gran avance en Argentina, pero bueno, la realidad es que Argentina no ratificó esta ley. Lleva más de 20 años. Sí, esa ley todavía no está ratificada.
Es muy difícil. Yo he hablado con distintas personas con adicciones. Yo tengo adicción al tabaco, mi familia también, todos lo han pasado. Digo, los únicos lugares donde llegamos para poder encontrar una solución y demás, siempre vinculados a iglesias, ¿no? Como, de verdad. Sí,
sobre el sostén, que es la contención.
La contención, el apoyo, el acompañamiento y demás. Sí, pero siempre como vinculado. Nunca en una política pública, digamos, como...
La realidad es que también la industria tabacalera tiene un lobby muy fuerte y tiene, bueno, impone, de alguna manera va buscando la manera de llegar. Y de, entonces, también un poco el tema del el vapeo y todo esto de los cigarrillos electrónicos, que es la novedad ahora, que bueno, muchos lo consideran como saludable o alguna manera de salir, y la realidad es que son nuevas conductas impuestas justamente por las industrias tabacaleras para
reversionar un poco el mercado.
Un poco el tema del mercado, o sea, revolucionar un poco y cambiar. Pero bueno, la realidad es esa, o sea, es muy difícil ir contra un gigante como es la industria tabacalera.
De todas maneras, volviendo a lo que vos planteabas de las políticas públicas, la verdad que Argentina tuvo una política pública interesante, porque es el único factor de riesgo que ha disminuido a lo largo de los años desde que se comenzó con la ley Lúnico. El resto estamos todos mal. Todo en aumento, obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes.
Está bien, pero porque en Argentina no hay plata, entonces...
No, pero lo que dice Sonia es importante. Sí. O sea, en la última encuesta nacional de factores de riesgo, que fue, es el 2018...
Sí, la 2018, otra, la otra todavía marcha, no está.
Todavía no está. Ha bajado a un 22,2% de la población actual fuma, y previamente era mucho más. O sea,
era mucho más,
del 30%, 35%.
30 y pico por ciento las primeras, 2013 creo que fue la primera encuesta.
Exacto. O sea que se ha logrado, digamos, claramente un impacto importante luego de la...
Y hay un dato interesante que nos da también la última encuesta, es quiénes fuman más. Porque es cierto, el 22% de la población hoy es fumadora. Ahora, ¿dónde está ese 22%? Y en general son aquellos que tienen, son poblaciones vulnerables, en su gran mayoría, con primario completo o con secundario incompleto. Ese 22% está básicamente ahí. A medida que uno aumenta el nivel de educación o el nivel socioeconómico, cae de manera muy significativa el fumador.
Sí.
Entonces, es complejo.
Y algo también que muestra es el mayor también la mayor frecuencia en mujeres.
Sí.
En mujeres, que eso previamente era al revés. Previamente era el hombre era el más fumador. Y actualmente es más en las mujeres, con el riesgo también que trae aparejado para los embarazos, los niños y todo.
Total. Claro. Y otro dato importante es que ese 22% está representado en pacientes que tienen una cobertura de salud pública exclusiva. Es decir, la mayoría de ese porcentaje de fumadores no tienen obra social.
Claro.
Entonces es una población como mucho mucho más vulnerable, ¿no?
Digo, la gente que se dedica a esto, los consumos problemáticos y demás, siempre hacen hincapié que lo importante es que uno tome la decisión real de dejarlo. Pero digo, hoy por hoy, el que está del otro lado, que fuma, de verdad que me pasa en lo personal, digo, el que tiene una adicción al tabaco, ¿cuál es la mejor, la solución, además de tomar y ser consciente de dejarlo, de que lo quiere dejar y tomar la decisión? ¿A dónde se acerca? Digo, porque hay cuestiones en la farmacia, hay pastillas para dejar de fumar, hay médicos que se dedican a eso, hay gente que hace hipnosis para que dejes de fumar, hay iglesias que hacen cursos de una semana para que dejes el pucho. Digo, ¿qué hacemos?
¿Cuál sería el camino entonces? Yo quiero dejar de fumar. Bueno, ¿cuál sería el camino? ¿Dónde empezamos? Vamos a ver a la doctora Cecilia, primero, que es la que más conoce sobre cesación tabáquica. Pero ¿cuáles son los pasos?
Bueno, lo primero a tener en cuenta es que, como toda adicción, uno tiene que estar decidido, que estar decidido a salir. Porque si uno, a mí me pasa a veces que viene, por ejemplo, te doy un ejemplo, a la consulta un matrimonio y me dice: doctora, yo quiero que él deje de fumar.
Claro. ¿Usted quiere dejar de fumar? Claro, no.
No, a mí me gusta fumar. Bueno, y eso es muy difícil, o sea, uno no puede llevar, esto es lo primero, o sea, lo primero es, yo creo que tomar conciencia de la situación. Y bueno, y querer estar decidido a hacerlo, porque si no estás decidido es lo primero. O sea, uno que puede hacer desde el consultorio, puede hacer lo que se llama una consulta, digamos, decisional, para ayudar, digamos, a avanzar sobre el deseo de que la otra persona deje de fumar. O sea, explicando, ¿no es cierto?, acerca de los daños, las mejorías que uno puede tener de dejarlo. También es importante esto, tener en cuenta el beneficio que puede traer dejar de fumar. Y una vez que uno está decidido, hay que elaborar un plan de acción.
Bien.
El plan de acción, o sea, lo que mejor da resultado es proponer un día de cesación, un día de. Que uno, cuando está decidido, lo puede plantear dentro del mes. Entonces, el plan puede ser ir bajando la cantidad de cigarrillos fumados, dependiendo de la cantidad que uno fume, ir bajando la cantidad de cigarrillos fumados hasta ese día dejar en forma definitiva. Porque en realidad de nada sirve decir disminuyo la cantidad. Uno puede manejar la cantidad de cigarrillos fumados, disminuir la cantidad un tiempo. Pero después, frente a cualquier situación que te genera ansiedad, que te genera estrés, vas a volver a fumar igual o más cantidad.
Sí, o que antes. Te da alegría, porque para nosotros los fumadores el puchito siempre viene bien. Siempre cuando estás bajón, cuando estás contento, cuando hay que celebrar.
Como con angustiado. Cualquier adicción, en realidad.
Es que es así, claro,
el mecanismo es el mismo.
Es como con cualquier adicción. Es por esto que en realidad es todo o nada. O sea, no sirve el decir, bueno, fumo menos. No, tiene que ser realmente, hay que plantearse un día de cesación. Y bueno, por supuesto que es una triple dependencia. Entonces hay que entenderlo, que genera una dependencia física, psicológica y socioconductual.
Sí.
La dependencia física tiene que ver con que cuando uno fuma, cuando hace la pitada, a los 8 segundos la nicotina se une a un receptor cerebral que genera neurotransmisores que causan placer. Entonces, como vos decís, uno fuma porque fumar es placentero.
Sí.
Ahora, 8 segundos, estará.
A los 8 segundos.
8 segundos es eso que hay que
el contar. Fenómeno aparece el fenómeno.
Aparece el fenómeno de placer. Entonces, cuando uno quiere dejarlo, ese receptor pide nicotina y ahí aparecen los síntomas de abstinencia. Claro. Entonces, es cuando uno dice, bueno, a ver, me levanto y no voy a fumar más. Bueno. Empiezan los síntomas de abstinencia, que son muy molestos, que consisten en el craving, que es el deseo imperioso por encender un cigarrillo, es como de la desesperación, la ansiedad por fumar, el insomnio, la ansiedad, irritabilidad, falta de concentración, el deseo de comer, constipación. Realmente son muchos los síntomas físicos que uno puede tener, experimentar cuando uno quiere dejar de fumar.
Ahora, lo que sí es positivo, porque lo he leído, ustedes me van a confirmar si es así, que una vez que se toma esa decisión, que se deja de fumar, y los resultados son inmediatos, o se empiezan a sentir resultados inmediatos, ¿no?
Rápidamente mejora el gusto y el olfato, mejora la respiración, uno puede tiene mejor capacidad, inclusive con el ejercicio. Por supuesto que baja el riesgo.
O sea, no es que hay que esperar 20 años para empezar a notar un resultado bueno.
Son muy rápidos. Claro. Mejora la circulación, mejora inclusive la piel, el cabello. No, rápidamente se ven esos beneficios. Y después, por supuesto, que cosas que uno no las ve, pero que baja mucho el riesgo de tener enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades oncológicas, circulatorias.
O sea, vos recién hablabas de esta crisis, ¿no? De cuando aparecen los síntomas de abstinencia. El momento crítico, ¿cuánto dura? Es decir, para estimular al paciente, ¿cómo se le explica que, bueno, va a pasar esto, exacto, va a aparecer esta crisis? ¿Y qué herramientas se les puede bien dar primero y cómo le hacemos entender el tiempo?
Está demostrado que la crisis dura 2 minutos.
Es re importante.
Parece re poco, pero para el fumador...
Es una vuelta a la cuadra. No, ni una vuelta a la cuadra.
Para el fumador es una eternidad, porque es la realidad. Para el fumador es una eternidad. Entonces, ¿qué herramientas se dan en esos 2 minutos? Primero, tomar agua. Yo les hago preparar siempre el botiquín de emergencia, que consiste en tener agua y tener... caramelo sin azúcar, chicle sin azúcar. Uno dice sin azúcar porque a veces estos 2 minutos se perpetúan a lo largo del día varias veces, entonces por ahí no conviene ingerir tanta azúcar. Y después tener, por ejemplo, cereales, semillas de girasol.
Ay, me encantó lo de kit de emergencia, eso no lo tenía.
Frutos secos, frutas también, manzana cortadita o zanahorias, bastoncitos de zanahoria. Entonces,
algo que implique el movimiento, además,
exacto,
¿no?
Como de tener la mano ocupada y la oralidad, porque el cigarrillo también genera esto, de tener la boca, digamos, ocupada. Otra herramienta es practicar las respiraciones. ¿En qué consiste? Abstraerse, lógicamente va a depender de dónde uno está, pero abstraerse del ambiente donde está y respirar. Cerrar los ojos, respirar hondo, mantener el aire, exhalar por la boca. Uno hace estas respiraciones 10 veces y enseguida va a sentir...
La calma, que uno puede volver a la calma, exacto, en ese momento.
La calma y desaparece esa situación de angustia, digamos. Otra cosa que sirve mucho es cepillarse los dientes. En el momento de ir, cepillarse los dientes, uno se cepilla los dientes, demora 2 minutos. Y de pronto se siente la boca fresca y pasa el momento.
¿Sí? Es como que hay que estar engañando el cerebro todo el tiempo.
Exacto, y esa es la adicción.
Esa es la adicción, ese es el problema.
Y esto, si uno lo perpetúa a lo largo del tiempo, cuando uno se quiera dar cuenta, pasó. ¿Sí? Pasa el día. Pero bueno, hay que saber qué hacer en el momento. Claro. Y por supuesto que otra cosa que también es importante es la parte socioconductual, que el fumador conozca cuáles son las situaciones gatillo. Entonces... aprender a cómo accionar frente a determinadas situaciones. Claro. Por ejemplo, si uno sabe que después de comer, que es lo más común, uno enciende un cigarrillo, entonces entender de que hay que tratar de evitar la sobremesa, inmediatamente después de comer, levantarse, lavar los platos, salir a dar una vuelta en la manzana, evitar, digamos, ese momento, digamos, en que uno se prendía el cigarrillo.
Sí. ¿Y los amigos, qué rol tiene ahí la familia, los amigos,
la
vida social?
Claro, es muy importante la contención. Yo siempre recomiendo, cuando uno va a dejar de fumar, evitar juntarse con fumadores. Claro. Los primeros 15 días, por supuesto. Pero evitar juntarse con fumadores y avisar a la gente cercana que uno está haciendo el tratamiento y que quiere dejar de fumar, para que, lógicamente, colaboren. Y si alguno fuma, que vaya afuera, o sea, que no fumen delante de ellos.
No, y además que no, ojo con los comentarios. Ay, es humor de mierda porque dejaste el pucho. Claro. No, compadre. Claro,
sí. Pues a veces es como muy invasivo esto también, ¿o no? Y te...
Sí, claro, que es un tema, pero bueno, me parece que el alertar a los círculos cercanos, no solo la familia, los amigos, o evitar tal vez los primeros 15, los compañeros de trabajo también, o abstenerse de estar en determinados ambientes, también puede ser una ayuda, y si no, que bueno, el resto colabore. ¿Puede ocurrir que el grupo de los amigos de pronto se sumen a dejar de fumar?
Sí, ¿eso pasa? Absolutamente pasa.
O sea, ¿es real?
Es real,
un efecto rebote.
Claro, contagio, tal cual. Claro, un efecto
contagio.
Eso es
algo muy positivo. Sí.
Eso está bueno. Está bueno. Ahora, y desde pensándolo desde la educación, hoy las escuelas tienen roles activos frente a esto, porque ahora voy al algo que vos lo comentaste al pasar, pero que llamó mucho la atención en el verano. Una colega de Corrientes, ella estaba de vacaciones en una ciudad balnearia y resulta que me empieza a mandar fotos donde había cabinas, ¿vieron? No me acuerdo cómo se llamaban, esas cabinas donde vos ponías una moneda y sacabas un oso, un peluche, cosa así. Bueno, ahora están las mismas cabinas con los vapers.
Ah, mira.
Ay, por favor. Yo quería llorar cuando las vi las fotos. Como las manos mecánicas, ahora el premio es un vapor. Mira. En un Pinamar, para ser exacta. había kioscos y lugares donde en vez de peluches se sacaban los vapers.
Mirá la accesibilidad, ¿no? Siendo que está prohibido por ANMAT desde el 2011.
Bien, voy a eso. Eso en el marco teórico está prohibido.
Está prohibido.
Ahora, ¿el acceso es libre?
Es libre. Hoy en día, inclusive por internet.
Por internet, redes sociales. Y es interesante el rol de las tabacaleras, que no saben qué hacer.
Claro.
Están apareciendo estos pseudo trabajos científicos con una presión impresionante. De hecho, vienen ganando la batalla en Brasil. Están logrando hacer o que los médicos o profesionales de la salud empiecen a trabajar en estas pseudo investigaciones, digo yo, comparando el vapor contra el cigarrillo, claro. Cual es una cosa medio suicida.
Sí, sí.
Pero, ¿cómo podemos accionar desde la medicina o desde la educación? ¿Ahí tendríamos un rol o tendríamos que tener un rol más activo?
Y yo creo que la educación es fundamental. Y van más entendiendo de que los niños acá en Argentina empiezan a fumar alrededor de los 13 años.
Está bajando la edad.
Exacto,
de inicio
está bajando
del cigarrillo.
La edad de inicio, a 13 años, la última encuesta nacional digamos, de las escuelas. Entonces, por supuesto que debería haber un rol más activo. Por supuesto que depende de cada escuela. Por ahí se hacen algunos talleres, algunas, sobre todo en secundario. Yo hablo por mis hijos, ¿no? Por la escuela, que por ahí hacen algunos talleres en general sobre cigarrillo, alcohol y adicciones. Se trata, pero bueno, yo no sé si hay una política instalada a nivel
nacional al respecto. Está claro. Ahora, bueno, nos parece interesante que uno puede ingresar a las páginas y aparece esto de los humos de primera y segunda y tercera mano. Así que vamos a, ya para cerrar, te agradecemos mucho, Cecilia, siempre muy clara. Y quiero que nos vayamos con ese mensaje. Existe el humo que exhala el fumador, el humo que quema el cigarrillo cuando uno lo deja y el humo que queda en la ropa, las cortinas y las alfombras, y no lo pueden ver, pero Angie la hemos dejado triste. Así que bueno, colaboremos mandando mensajes. Angie deja de fumar en los próximos días. Así que bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Cecilia, y será hasta nuestro próximo encuentro.
Bien, muchas gracias,
Sonia.
Gracias, Cecilia.
Gracias, bueno, por la invitación. En rionegro.com.ar después está toda la actualización, obviamente,
bien,
y todos los detalles.
Toma nota, dice mi mamá. Che, mira, como la canchería, el que ya dejó, ¿viste? Toma nota. 13 horas 31 minutos, hacemos una pausa.
Ya venimos.
Llegó el único club que siempre te da alegrías. Con la nueva app de Club Río Negro, lleva todos tus beneficios con vos a donde estés. Busca por categorías, descubrí todos los descuentos disponibles, guardá tus descuentos favoritos, encontrá los comercios más cercanos, utiliza tu tarjeta virtual, escanea y accede al beneficio. Vas a poder ahorrar y disfrutar de lo que te gusta. Descargate la nueva app y hacete fan de Club Río Negro.
Coto, el super número uno de Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el jueves tenés 2x1 en jugos en polvo, 35% de descuento en marcas seleccionadas de aguas minerales y cervezas y en bebidas blancas, licores y whiskies. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales.
Terminaron las vacaciones, empezaron las clases y volvimos a nuestras actividades. Empecemos el año con todo. Con todo, menos con multas. Respetemos las normas viales y adoptemos la responsabilidad de convivir en la ciudad. Te proponemos para este año 0 multas por pasar semáforos en rojo, 0 multas por estacionar en doble fila, 0 multas por invadir la senda peatonal y 0 multas por sobrepasar la velocidad permitida. El propósito de este 2025 es tener una convivencia respetuosa y ordenada en las calles. 0 multas. Todo el respeto. Yo respeto. Una iniciativa de Diario Río Negro. Acompañan Municipalidad de Neuquén, Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén.
Podés jugarle al número de dial de la radio que estás escuchando ahora mismo, mientras escuchás la radio. Con la Rionegrina Online, ahora podés jugar a la Quiniela, Quiniela Express, Patagonia Telebingo y Mini Bingo desde cualquier lugar. Ingresá a larionegrinaonline.bet.ar. Registrate y ganá. Con la Rionegrina Online, la suerte siempre está.
Vuelven las visitas guiadas a la legislatura provincial. Anótate y vení a conocer las instalaciones en donde se debaten y sancionan las leyes que acompañan el crecimiento del Neuquén. Los recorridos se realizan de lunes a viernes por la mañana y para participar tenés que inscribirte previamente al WhatsApp 299-606-7529 o al correo electrónico visitasguiadas@legnqn.gob.ar. Legislatura del Neuquén.
Hasta el 7 de mayo podés regularizar tus bienes. Más info en arca.gov.ar/nuevo pacto fiscal.
Creo que el trabajador petrolero la pasó muy mal. Entonces creo que es momento en una industria que es tan floreciente, ese reconocimiento hacia el trabajador tiene que existir. No queremos poner piedras en el camino siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores.
Sindicato de Petroleros Privados. Uniendo familias. Construyendo futuro.
Cuando necesitas una farmacia, pensás en Global. El mejor surtido en perfumería y cosmética con la atención que necesitas y los precios que buscas. Farmacias Global, junto a vos en Neuquén, Centenario y Plotier. Nos encontrás abierto todos los días de 8 a 24 horas. Siempre hay una Global cerca tuyo.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Fundación Cultural Patagonia presenta el espectáculo Música y Danza de Latinoamérica, que une los bailes y canciones de Cuba, Bolivia, México, Perú y Argentina. La propuesta tendrá tres funciones, viernes 23, sábado 24 y sábado 31 de mayo, siempre a las 21 horas en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri, en Rivadavia 2263 de Roca. ¡Te esperamos! Más información en www.fcp.org.ar.
En Río Negro, la seguridad no es una promesa. Invertimos más de 12.000 millones de pesos en tecnología, nuevos patrulleros y cámaras lectoras de patentes en toda la provincia, sistemas de alertas automáticas y videos en tiempo real. Es una realidad que construimos todos los días.
Creemos humildemente que es el mayor avance en prevención de delito y incorporación de tecnologías para la política de seguridad del Estado provincial.
Trabajamos cada día para que vivas y disfrutes Río Negro con tranquilidad. Gobierno de Río Negro.